Crear es expandirse. Polifónica, revista radial donde combinamos texturas y sonidos con las expresiones de la ciudad. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica, al aire.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Polifónica, que estamos acá estrenando horario a las 11 de la mañana, a ver qué tal lo sienten, acostumbrados a llegar con el fresco de las primeras luces, pues ahora ya tenemos el sol muy alto y esperemos que pues usted nos siga. Cecilia Fernández y yo estaremos, como usted ya lo sabe, alternando micrófono aquí en Polifónica a lo largo de esta semana en este horario de 11 a 12 del día. Está ya con nosotros nuestro productor, Sebastián Cecillón, en el control operativo, José Luis Vázquez y Andrea González en redes sociales. Pues esta mañana vamos a hablar de dos acontecimientos muy relevantes que están por ocurrir aquí en Guadalajara. Por un lado, el Festival de Cine, que como sabemos, pues atrae a gran cantidad de invitados y de interesados en la actividad fílmica nacional e internacional. Bueno, pues ya los motores están más que calientes y pues vamos a recibir con mucho gusto a Rodolfo Castillo Morales. Él es el director de programación documental del Festival Internacional de Cine en Guadalajara para comentar algunos pormenores de la riquísima oferta que trae en esta ocasión la edición 35 del Festival Internacional de Cine. Y bueno, Guadalajara desde hace algunos años se ha destacado por sus museos, por la actividad museística. Siempre hay muchas más cosas por hacer y mejorar. Un aspecto importante y delicado al que hay que atender es justamente el de su público, el de los públicos. Y pues ya se prepara un seminario de introducción a los estudios de públicos de museos. Así que para todos los interesados en gestión cultural, para todos los que se desempeñan en estos espacios, creo que va a resultar de gran interés lo que va a conversar con nosotros esta mañana Patricia Montolongo y Graciela Smuch. Así que pues quédese aquí en Polifónica y Sebas, yo creo que nos vamos primero a las noticias.
Órbita. La trayectoria de las noticias.
Muy buenos días. El escritor José Jiménez Lozano falleció en Valladolid a los 89 años. Autor polémico, se dice de él que se adelantó tanto al siglo XXI que se le tenía por conservador, demasiado católico para la observancia vanguardista y demasiado libre pensador para la ortodoxia católica. Se estrenó como ensayista con menos de 30 años y como poeta con más de 60, y obtuvo el premio Cervantes en el 2002, confirmó el periódico El País. El historiador e investigador Rodrigo Martínez Barax dictó el pasado fin de semana la conferencia Los tiempos de Malitzin, en donde reivindicó el papel que jugó la Malinche, también llamada Doña Marina, en la conquista de México Tenochtitlan. En el Templo Mayor y en el marco de las actividades conmemorativas por el Día Internacional de la Mujer, el investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia indicó que Malinche fue un personaje clave en la conquista, ya que los soldados y cronistas españoles se refieren a ella con agradecimientos y los indígenas la representan en muchos códices con atuendos de realeza, con información del grupo Imagen. La exposición 50 Mujeres, 50 Obras, 50 Años, abierta en el Museo de la Ciudad de México, se inserta en el contexto de la segunda edición de Tiempo de Mujeres, Festival por la Igualdad, así lo explicó José María Espinaza, director de la Red de Museos de la Ciudad de México, quien explicó que en la primera edición el recinto organizó una muestra que puso en juego un sistema aleatorio, es decir, en el que cada artista nombraba a otra que a su vez nombraba a otra. Quisimos repetir esta cuestión aleatoria, entonces decidimos poner los parámetros expresados en el título, explicó, y con base en ellos invitar a una selección de artistas que, por cierto, son algunas más. No es una exhibición canónica ni histórica, no hay cronología, aseguró a el diario La Jornada. Hasta aquí la información. Muy buenos días.
Y bueno, ¿cómo vivió usted estas jornadas, la del 8 de marzo, la del 9 de marzo? Para muchas mujeres en el mundo, pero especialmente para las mexicanas, esta jornada de verdad ha hecho historia. Quienes año con año hemos salido e intentado hacer crecer este impulso, pues al final nos quedaba un sabor de boca amargo. En esta ocasión fue todo lo contrario, y eso hay que decirlo y hay que hablar, porque lo que hoy, que es el día después, comienza, tendrá que marcar aún más la ruta para la igualdad, para la equidad. Nosotras hemos aprendido a vivir, más bien a sobrevivir, en un mundo dominado por los hombres, y esa vulnerabilidad nos expone a la violencia que producen las múltiples formas en que se manifiesta la desigualdad. Hoy los organismos internacionales de salud, los líderes mundiales y sobre todo los poderes económicos se debaten sobre el momento en que habrán de declarar la presencia del coronavirus una pandemia. El COVID-19 es una epidemia y no se habla de otra cosa. En contraste, desde el 2018, la Organización de las Naciones Unidas oficializó como pandemia mundial a la violencia ejercida contra las mujeres y las niñas, dado el número de muertes que causa y la globalización de este mal. Esta violencia pandémica es un agravio moral y un motivo de vergüenza para nuestras sociedades, un obstáculo importante para el desarrollo inclusivo, equitativo y sostenible. Sin embargo, esta pandemia no interesa a los gobiernos de países como el nuestro. La muerte diaria de 10 mujeres en México no alarma a nuestras autoridades. La desaparición, la violencia que se ejerce al cuerpo de las mujeres ocurre todo el tiempo y no ha sido motivo de preocupación. ¿Por qué? Porque violentarnos está normalizado. Sin embargo, este 8 de marzo, la capacidad de organización de las mujeres y su historia. En Guadalajara, como en muchas ciudades de México y del mundo, tomamos las calles, esas que tanto miedo nos producen, esas que nos han sido vedadas, en las que todo el tiempo nos violentan, en las que caminamos inseguras, esquivando acosos, ataques. La tarde y la noche del 8 de marzo, las calles fueron nuestras. Nos sonreímos entre extrañas, nos tomamos de la mano, abrazamos a algunas que sostenían carteles con el rostro de madres, hijas y hermanas asesinadas. Rompimos en llanto con ellas y la sororidad nos fortaleció el corazón. Nos calmamos unas a otras cuando algunos intentaron dispersarnos, romper la manifestación y nuestra voz. Entonces, nos agachamos con el puño en alto, llamamos a la calma y luego del caos se hizo un silencio que sirvió para impulsar el enérgico grito. Estamos acá, con fuego y con rabia estamos acá. Por nuestras ancestras estamos acá, por nuestras hermanas estamos acá. Con furia y amor estamos acá, por las que despiertan estamos acá. Las mujeres fuimos el río que tomó un cauce, a veces de ritmo lento y en otros acelerado, pero siempre poderoso, con ese ruido de alta cascada, con el ensordecedor bullicio de las miles de voces que hemos decidido no callar más. Después vino el paro. Generamos una acción que haga pensar a nuestros compañeros, a los hombres y a las estructuras sociales, ¿qué pasa si un día no regresamos? Hoy es el día después, y pienso en cuánto nos cuesta a todas y a todos imaginar ocupar un lugar en el que no se ha estado antes, pensar un futuro diferente. ¿Y si un mundo con equidad es posible? hemos increpado a las estructuras patriarcales que articulan la sociedad y esperamos como respuesta un cambio de paradigma cultural. La violencia contra las mujeres no solo perjudica a las víctimas, también afecta a las familias, a toda la comunidad, y tiene una dimensión política profunda al estar relacionada con el poder y el control en nuestras sociedades. El género hoy funciona como una grave injusticia. Y no solo nosotras, creo que todos debemos estar indignados. La historia nos enseña que la ira ha sido capaz de lograr cambios positivos. Y por eso, además de estar muy enojada, yo también tengo esperanza. Pues ellas son Bikini Girl y este es Rebel Girl. Así que ayer, así de punks, nos pusimos varias en esta jornada, ayer y antier. Buenas noticias, tenemos boletos. Miren, hay un pase doble para este concierto, gracias totales. El evento es hoy, 10 de marzo, aquí en el Auditorio Telmex a las 8. Apúntense por un WhatsApp o por la transmisión en Facebook Live en la página de Radio UDG. Entren y allí en esta transmisión en vivo, con un mensaje y su nombre completo, participan. O nuestro WhatsApp 33 20 53 69 75. 33 20 53 69 75, para que participen en el sorteo de este pase doble de gracias totales para recordar, para hacer nostalgia de eso de estéreo. Y también tenemos para el miércoles 11 y jueves 12 de marzo, bueno, a las 10 horas, para el miércoles 11 de marzo, tenemos un pase doble para Medi Cannabis. Es un evento donde se ofrecerán conferencias, talleres y simposios con expertos en medicina, políticas de gobierno, innovación, agrotecnología, además de contar con una zona de exposición para venta, demostración y exhibición de productos y servicios relacionados con el uso de la cannabis. Así que, pues, quienes quieran asistir a este evento, Medicannabis, la cita es el miércoles 11 de marzo, de 10 a 20 horas a lo largo de todo el día está. Es un pase doble, nuestros teléfonos 31-34-22-22, extensiones de la 12-801 a la 12-803, y repito el WhatsApp, 33-20-53-69-75. Y bueno, recibo con mucho gusto a Patricia Montelongo. ¿Cómo estás, Pati?
¿Qué tal? Muy bien, ¿y tú, Vero? Muchas gracias por la invitación.
Muy bien, pues como siempre, muy activa, Pati, con actividades que tienen que ver justamente con pues procesos de formación y el trabajo de gestión para la exhibición del arte. En esta ocasión, pues hay un seminario sobre los estudios del público. Cuéntanos un poco el contexto de esta actividad.
Claro que sí. Bueno, pues desde el año pasado dimos inicio precisamente a esta área de formación. Como bien comentas, nos interesa muchísimo poder acercar todos los temas de interés que tienen que ver, bueno, con el tema de principalmente el museo de museos del arte. Y en esta ocasión, pues tenemos el honor, realmente me siento muy, muy contenta de que puedan estar en la ciudad Graciela Ismilchuk y Leticia Pérez, que bueno, las dos son grandes investigadoras del tema de estudios de público, y que de hecho desde 2017 iniciaron un proyecto también para reunir todos los estudios de público que se han hecho en México, que bueno, al final uno pudiera pensar que no se hace investigación, pero finalmente no se sistematiza, no se reúne en un solo espacio, y ellas, bueno, en los últimos años han dedicado este proyecto para pues reunir todos estos esfuerzos y de alguna manera generar nuevos conocimientos. Y bueno, precisamente este seminario es con esta intención de hacer este primer acercamiento pues para pensar en los públicos y los no públicos, ¿no?, en el tema de museos.
Es sin duda un tema neurálgico en para todas las secretarías y direcciones, coordinaciones de cultura, que son quienes administran los espacios museísticos. Y como dices, la desarticulación, por ejemplo, en los espacios de investigación como son los académicos, en donde seguramente se trabaja alrededor de obtención de información al respecto, con los espacios de exhibición. Los cambios de administración siempre fracturan de forma muy notable el trabajo. Poco o mucho se gana cuando un equipo está haciendo crecer el trabajo en un museo, cuando de pronto el cambio y otra vez viene lo mismo, ¿no? Siempre sí. Escuchamos, pues bueno, vamos a hacer una vez que nosotros hagamos un diagnóstico, revisemos la vocación de los espacios, uh-huh. Y eso puede llevarles años.
Sí, ¿no? Sí. No, y más, digo, en el tema de los estudios de público, que realmente, digo, al final los públicos van cambiando, es un cambio constante. Digo, en mi caso muy personal, dentro de la maestría yo hice un estudio de público del Cabañas en 2014, que en su momento yo me encontré precisamente, no existía todavía este foro, sino realmente hubiera sido una luz para mí, pero no tenía yo muchas referencias, al menos aquí en Guadalajara, uh-huh. No había una información sobre un estudio con metodología ya, digamos, que llevara este rigor, y yo tuve que, bueno, obviamente, fui muy afortunada de poder hacer una estancia entonces con Aculta, uh-huh. Para, pues, aprender esta metodología que ellos llevaban a cabo en los estudios de público. Y posterior a eso, entonces estaba Ricardo Duarte, en la secretaría, que realmente, digo, le mando un saludo por si nos escucha, que él, digo, tuvo esta visión también de invitarme, ¿no?, a hacer un estudio de público del MUPAG y uh-huh. del MURA. Y realmente creo que para mí esos ejercicios fueron muy reveladores, porque realmente, digo, pues los museos sin públicos, ¿qué sería, no? Queremos museos vivos.
Exactamente. Y cuéntanos, compártenos algunos de esos hallazgos, Pati, que seguramente algunos de las cosas que recuerdes resultaron como después de este esfuerzo de investigación en cualquiera de estos espacios que mencionas.
Okay. Pues mira, realmente, por ejemplo, para mí el caso del Cabañas ha sido muy, muy importante, porque digo, sí es un proyecto que se le ha dado seguimiento, de hecho, digo, más a partir de esta nueva administración. Digo, yo he estado muy constantemente presentando los resultados a estudiantes o a distintos proyectos. y para mí ha sido algo muy interesante que haya, que pueda ser considerado una base y que finalmente pues cada proyecto le dé seguimiento, ¿no? Para mí este, digo, de los hallazgos más interesantes, porque digo, no nada más me quedé con los visitantes, ¿no?, que van al museo, sino además hice un estudio de percepción con la comunidad también para ver qué tan vinculado o desvinculado estaban del, uh-huh, del espacio. Y bueno, los hallazgos fueron, híjole, digo, sí, en este sentido, con un área de oportunidad muy grande de trabajar con la comunidad, de vincularlos con personas que tenían en ese entonces 25, 30 años viviendo en la zona y que no habían entrado al espacio, que veían a un espacio ajeno. Y bueno, una serie de cuestiones que seguramente muchos espacios viven en no solo en el país, ¿no?, sino finalmente cuando no ves a tu comunidad inmediata, cuando no generas proyectos de impacto, creo que es difícil, ¿no? Y al final pues servimos a diversos públicos, ¿no? Entonces hay que estar siempre como muy pendientes, uh-huh, y precisamente el tema de la investigación pues te lleva a eso, ¿no? Y este seminario realmente no vamos a llegar hasta el punto de poder trabajar, digamos, en este taller, seminario, ya un instrumento, una metodología, pero es un primer acercamiento que nos interesa más que nada que la gente que participe en este seminario pueda cuestionarse primero desde el interior, hacer una autoevaluación de qué es lo que quieres saber de tus públicos, ¿no? Hay mucha información que ya está, que finalmente, digo, a lo mejor ya cuando lo llevas a la investigación, pues puedes comprobarla, pero la gente de museos conoce muchas cosas y hay que preguntarse por estos públicos, cómo los estoy atendiendo, qué estoy ofreciendo, cuáles son mis no públicos, ¿no? También por qué no llegan. Uh-huh, y, uh-huh. Y bueno, en el caso Graciela y Leticia nos proponen en este seminario pues llevar, también poder hacer uso de estas herramientas que ya están en el Sistema de Información Cultural. Hay muchísima información. En el INEGI hace algunos 2-3 años presentaron un estudio también sobre los museos y la idea es poder también aprender a utilizar estas herramientas para este primer acercamiento y que la gente que asista al seminario pues pueda salir al menos con estas interrogantes muy claras, ¿no? ¿Qué quiero saber de mis públicos, ¿no?
Pues estamos a punto de conversar con, ¿no? Bueno,
ahorita
vamos a ver si nos podemos comunicar justamente con una de las ponentes, de las participantes en el seminario, con Graciela Smilchuk. Que tiene una amplia experiencia justamente con públicos de museos. Además de esa actividad, pues va a haber varias conferencias, conferencias magistrales. Parece que estamos.
Sí.
¿Sí? Hola, Graciela, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Bueno.
Hola, Graciela, buenos días. Bueno, ¿me escuchas?
Bueno.
Hola, Graciela.
Sí.
¿Qué tal?
¿Patricia?
Soy Verónica López de Radio Universidad de Guadalajara, estamos al aire.
Sí, mucho gusto.
Mucho gusto, Graciela. ¿Podrías compartirnos algunos detalles del contenido de este seminario y la importancia que tiene para toda ciudad y particularmente para quienes están al frente de los espacios de exposición, circulación y exhibición, como son los museos, un espacio como el que ofrece este seminario?
Mira, estoy muy entusiasmada porque con 35 años de experiencia en esta materia ya sé que las mejores innovaciones se producen en los museos pequeños y medianos, mucho más que en los centrales y de la capital. Y lo que convoca a la formación de públicos es lo que el museo hace, pero no solo con cantidades de dinero, sino con poner atención a los visitantes. Hay múltiples maneras y de eso vamos a hablar. Y la otra es a través, ante todo, de la autoevaluación, de que puedan tener guías para mirarse cada uno de los departamentos y servicios. Hay diferentes modos de estar atentos a visitantes y sobre todo a no visitantes,
claro,
que es algo que en general se piensa, necesitamos mejor difusión, necesitamos publicidad. En realidad, no. Hay diversas maneras de pensar y de preguntarse por qué no llegan quienes nosotros creemos que tienen que llegar, quienes creemos que podrían ser nuestros públicos, grupos de edad, jóvenes, millennials, o gente mayor, o niños. Cada museo está pensando y deseando en cierto tipo de visitantes a los que todavía no ha llegado. Y todo esto tiene que ver, y por eso no solo en el curso, sino también en la conferencia, tiene mucho que ver con la noción de patrimonio, con la que cada uno trabaja en el museo, con la que trabajan curadores, con la que trabajan críticos también, y incluso con la que trabaja la publicidad que algún museo puede pagar. De eso se trata. Y además, digo, salir de la Ciudad de México es maravilloso.
Bueno, pues ya disfrutarás de Guadalajara. Y seguramente, pues hay de verdad mucho interés al respecto y todavía más por hacer en nuestra ciudad con nuestros museos. Te agradecemos mucho que tomaras la llamada, Graciela, y estaremos muy atentos. Ya ahorita, Patty nos va a compartir los detalles para asistir a las actividades que se proponen. Y pues acá nos dará mucho gusto conocerte. Graciela.
Muchísimo gusto y muchas gracias por el espacio.
Muy buenos días. Un abrazo, Graciela. Buenos días.
A ver, Pati, entonces, ¿el seminario cuándo ocurre y cuándo ocurre la conferencia?
Sí, mira, pues el seminario, digo, va a durar 2 días, el 19 y 20 de marzo. De hecho, digo, es importante comentar que toda esta serie de esfuerzo lo estamos haciendo a través del Centro de Promoción Cultural y Casa Iteso Clavijero, que nuevamente nos abren las puertas. Y bueno, el seminario es cerrado al público. En este caso, digo, tuvimos 2 semanas para inscribirse y el viernes cerramos inscripciones, pero tenemos 2 conferencias que son abiertas al público y que finalmente enmarcan este gran esfuerzo de que ellas nos visiten en la ciudad. La primera conferencia está titulada 5 actitudes para abrir los museos al público. Esta la va a impartir Leticia Pérez Castellanos y esta es el martes 17. De 17 de marzo, sí. A las 11 horas en el auditorio D1. Esto es en el campus Iteso. Y el cierre de estas actividades va a ser con Graciela Ismilchuk, con quien acabamos de enlazarnos. Ella va a dar la conferencia Museos, Atracción y Rechazo, ¿qué hacer? Esto es el viernes 20 de marzo a las 8 de la noche, ahí en Casa Iteso Clavijero. Entonces, de todos modos, síganos en las redes, en MINART y en Centro Promoción Cultural está toda la información para que puedan, pues acompañarnos. Es entrada libre. Esperemos que, pues, podamos juntos reflexionar este tema tan importante y tan necesario en la ciudad.
Ojalá, de verdad, las autoridades, todos los buenos amigos que trabajan en los museos, pues asistan, el personal de los museos. Es importantísimo que se estén actualizando, que estén enriqueciendo su perfil, ¿no? La forma en la que la sociedad se mueve es muy veloz. Creemos que pocas cosas pasan y nos olvidamos de la dinámica social que es, pues, para lo que están dedicados estos espacios, sobre todo cuando hablamos de estos espacios públicos, ¿verdad?
Así es.
Pues aquí está la invitación. Nosotros también replicaremos en nuestras redes sociales de Radio Universidad de Guadalajara para todos los interesados. Te agradecemos mucho tu visita, Patty Montelongo.
Al contrario. Gracias a ti, Vero, y a todos los radioescuchas.
Bueno, pues les recordamos que hay invitación para Gracias Totales hoy en el Auditorio Telmex. Pase doble. Vía WhatsApp 3320-536975 o en Facebook Live puede
participar en el sorteo. Nos vamos a un corte y volvemos.
Polifónica. Una visión al mundo del arte.
Facebook, Radio Universidad de Guadalajara.
Continuamos en vivo en Polifónica y le recordamos que también hay otra invitación para asistir a Medi Cannabis. El pase es doble para el miércoles 11 de marzo. Este evento dedicado a la difusión de información. Hay conferencias, hay talleres, habrá expertos en medicina, todo lo relacionado con productos y servicios relacionados con el uso del cannabis. Pues aquí están el pase doble. Con gusto recibo aquí en los micrófonos de Polifónica al director de programación documental del Festival Internacional de Cine en Guadalajara, Rodolfo Castillo Morales. ¿Cómo estás, Rodolfo?
Hola, buen día. Muy bien, muchas gracias.
Pues ya en la recta final, en la cuenta regresiva para este evento, pues que es tan complejo como diverso,
sí,
¿no? ¿Por dónde empezamos, Rodolfo? La cantidad de brazos que posee el festival respecto a las propias disciplinas de la filmografía, de lo que significa la cinematografía, pues es muy grande. ¿Por qué no comenzamos con el invitado de honor que siempre hay en esta ocasión? Es Perú,
así,
¿verdad?
Es. Este año fue muy lindo que pudiera ser Perú, que es una cinematografía que a veces, a diferencia de algunos de sus vecinos, Argentina, Brasil, Chile, incluso Uruguay, no se explora tanto, que tiene que ver un poco con cómo se organiza,
cómo
digamos, la industria
también,
y tal.
¿Verdad?
Exacto. Pero que tiene, desde luego, películas maravillosas. Y este año, felizmente, logramos poder tener esta colaboración con Perú. Vamos a empezar con Francisco Lombardi, que es uno de los cineastas, digamos, más importantes de los últimos 20, 25 años de Perú. A él va a ser la retrospectiva. Luego tenemos varias películas que están en nuestras diferentes secciones, es decir, la invitación a las películas del país invitado no es transversal, es decir, tenemos películas en competencia en Largo Iberoamericano de Ficción, Largo Iberoamericano Documental, en Premio Maguey, en el cortometraje iberoamericano. Entonces, la verdad es que es una presencia muy completa, además de que vamos a tener una serie de películas contemporáneas, uh-huh, que son también ficción y documental, que vamos a estar presentando. Así que es una presencia muy, muy, muy completa. La verdad es que vale mucho la pena ver las películas peruanas, porque además es un país que, y lo decía el embajador en la rueda de prensa hace un par de semanas, tiene muchas similitudes con México,
hay demasiada empatía.
Así es, pero también por la forma en la que está estructurada culturalmente, socialmente, etcétera, hay muchas cosas que son como un espejo, digamos, hacia el sur, ¿no? En cuanto a México. Y bueno, tiene una cinematografía muy interesante que, repito, no se ha explorado tanto, pero que vale muchísimo la pena que podamos ver. Ahí está el programa. Son casi 25 películas de Perú
las que vamos a tener. Rodolfo, son 35 años. El recorrido es largo. Sí. En 35 años, la industria en muchos lugares se ha fortalecido, ha vivido crisis, las ha sorteado con mayor o menor éxito. Este festival que nace, digamos, su corazón primero es el cine nacional, el mexicano, y que luego se enriquece con la región iberoamericana. Si tuviéramos que hacer una visión general de este recorrido histórico, ¿cómo llega hoy, luego de 35 años, este festival?
Pues llega muy fortalecido, primero porque los esfuerzos para que el festival se amplíe, no solo en términos de exhibición, sino también lo que tiene que ver con mercado, industria, todos los componentes de formación que tenemos, masterclasses, talleres, tenemos talents, que es esta colaboración de formación con la Berlinale, tenemos DocuLab, que es un laboratorio para películas en primer y segundo corte documentales, el Encuentro de Coproducción, Guadalajara Construye. Es decir, el festival lo que ha hecho después de hacer la muestra y empezar con este espíritu de ver lo que pasaba con nosotros y un poquito con nuestros vecinos, pues se ha fortalecido muchísimo y ahora pues definitivamente es un referente, es quizá, yo me atrevo a decir que es el más importante de nuestra región. Uh-huh. Y luego con San Sebastián, por ahí algún otro, los más importantes de Iberoamérica. Y sobre todo lo que tiene es que es un punto de encuentro en el que hay muchas voces, como decías, de distintos rangos. No solo tenemos realizadores, productores, tenemos distribuidores, tenemos exhibidores, tenemos comisiones fílmicas, tenemos representantes de diferentes países. Cada vez se amplía más nuestro registro de personas que vienen no solo de Iberoamérica, sino internacionales. Entonces, la verdad es que el hecho de que sea un punto de encuentro para todo eso lo ha fortalecido. Y ahora con la llegada de Estrella, que la verdad es que es muy afortunada.
Estrella Araiza, su directora, a quien le mandamos un saludo.
Así es, un beso, Estrella. Con las nuevas ideas que tiene Estrella y con digamos el nuevo organigrama que se ha hecho, pues lo único que hacemos es buscar que se fortalezca aún más todo esto, sobre todo porque lo que hacemos es para la gente. O sea, nosotros, en los términos de la exhibición, que nosotros tengamos la selección oficial que tenemos hoy, que es fantástica, la verdad es que ha sido un trabajo muy duro, uh-huh, complejo también, pero ya viendo los resultados es increíble en todas nuestras secciones, tanto competitivas como no competitivas. Pues es trabajo que hacemos para que la gente vaya y disfrute y podamos salir un poco de esta idea que el cine es solo ese cine que se ve en las salas comerciales, ¿no? Exacto. Cuando hay un montón de cines que valen muchísimo la pena y que sobre todo, pues sí, hay películas que quizá no son de majors y mainstream y tal, pero que igual todas buscan entretener, todas buscan dar un mensaje, todas buscan poner algo para que nosotros vayamos, entremos a las salas y cuando salgamos nos llevemos algo, ¿no? Y eso creo que es lo más importante para nosotros, que la gente cuando vaya a los cines salga de ver las películas y se lleve algo.
Y hay que correr riesgos. De pronto es cierto, estamos muy acostumbrados a un tipo de cine, a una estructura narrativa, pues sí, muy hollywoodense, muy estandarizada por la televisión y ahora por todos estos sistemas y plataformas, ¿no?, de series. Hay que correr esos riesgos, porque de verdad uno sale con algo nuevo, algo distinto en la cabeza, y sobre todo porque es la única oportunidad, un festival, de ver la inmensa mayoría de esa programación, es la única oportunidad que tenemos de verla, ¿no? Que después ya no entran en circuitos comerciales, difícilmente continuarán en cartelera. Así que hay que estar muy atentos. Oye, Rodolfo, hay dos cosas que, de entre toda la oferta, que es muy diversa, hay dos asuntos que me gustaría que nos compartieras. Uno de ellos es, en esta edición, ¿no?, hay, digamos, un apellido largo que tiene este Festival Internacional de Cine. Guadalajara, capital del cine animado.
Así es.
La animación, que siempre ha estado presente de algún modo, ahora cobra un lugar protagónico. Háblanos un poco de esto.
Pues mira, a partir del año pasado se decidió que hubiera una competencia de largometrajes animados internacional, lo cual es muy importante en términos del contexto en el que estamos en Guadalajara frente a la animación. Es decir, en Guadalajara tenemos un número muy importante de animadores muy importantes en el mundo, trascendentes, que cada año están trabajando y los vemos y todo el tiempo están ganando premios y están haciendo cosas. Y con el apoyo de Guillermo del Toro, que también ha sido algo muy importante para el festival, pues se ha estado ampliando este espectro de trabajo de la animación en Guadalajara. Y una de esas cosas es que está el premio, digamos, del largometraje internacional de animación. Tenemos el premio Rigo Mora, que es para cortometrajes. Bueno, Rigo Mora, que desafortunadamente no está con nosotros ya, pero que fue muy importante en el desarrollo de la animación en Guadalajara. Y que además ahora con el CIA, el Centro Internacional de Animación, que va a ser un espacio que se piensa sea un espacio en el que confluyan muchas ideas, que sirva como estudio, que sirva como semillero también de nuevos animadores y que estará recibiendo producciones internacionales con la idea de que Guadalajara sea efectivamente un centro
de producción
y de todo, de producción, de formación, de exhibición al mismo tiempo. O sea, nosotros, nuestro trabajo es, digamos, transversal. O sea, nosotros buscamos que sea poder trabajar en todos los espectros de la creación, desde la formación hasta la exhibición y la distribución. Y eso es lo que buscamos con el Centro Internacional de Animación, que sea un espacio en el que podamos trabajar en cada uno de estos ámbitos y que podamos efectivamente darle un impulso a este maravilloso género, que es quizá uno de los más interesantes del mundo porque no hay barreras para la imaginación, ¿no? Y entonces acá tenemos gente maravillosa, Luis Tellez, Carla Castañeda.
Aparte la diversidad de técnicas, ¿no? Eso es. También para mí es súper interesante porque uno escucha animación y bueno, piensa en esta cosa clásica, igual generacional, ¿no? Pero el referente, pero pues sí, en el dibujo animado. Sin embargo, pues stop motion, hay muchísimas técnicas y justamente la tecnología irrumpe y genera otras nuevas, ¿no? Que están generando. Yo recuerdo una de las mejores filmes que he visto en el Festival de Cine. Ajá. Fue que hace 2 años, Un Día Más con Vida, de Richard Kuczynski. Que
de Raúl de la Fuente.
Un español, ¿no? Es una producción, una coproducción
polaca.
Polaca-vasca, algo así.
Sí.
No saben qué maravilla que combina esa técnica, que es justamente la fotografía documental, tal cual, con la animación.
Sí.
El resultado es poderosísimo.
Sí, es brutal. Esa película es increíble. Estuvo el año pasado, sí.
Extraordinaria, pasado. Yo ya sentí que pasaron 2 años. No, qué película más bella. Y otro de los asuntos que es prácticamente tu especialidad, el cine documental.
Así es.
¿Qué viene en esta ocasión? ¿Cómo fue la selección? Que es un cine que se hace mucho en todo el mundo.
Sí.
Y que, sin embargo, entra una vez realizado, con todo lo difícil que es, entrar a la circulación, al circuito de distribución, es muy difícil. Platícanos un poco.
Pues mira, el cine documental ha tenido, no me gusta decir renacimiento porque nunca se fue, pero sí ha tenido, como que se reavivó en términos de los circuitos. Desafortunadamente todavía no llega a estar tan presente en las salas. Sin embargo, los festivales justo hacen que sea muy importante la presencia de los documentales en sus programaciones. Nosotros este año que llegué, una de las cosas que platicaba con Estrella es que la producción anual es cada vez más grande. Eso no significa necesariamente que cualitativamente también esté creciendo. Sin embargo, sí que hay mucha calidad aquí en México, particularmente un país de documentalistas fantásticos, y Latinoamérica igual, que vienen de una tradición de un cine en los 50, de los 50 hacia los 80, que era mucho más de protesta, que era mucho más aislado, digamos, del cine industrial, pero que ahora se ha enfrentado a sus mismos a retos y que ahora vemos que se manejan diferentes lenguajes, se manejan diferentes técnicas, diferentes formas, y la verdad es que es un cine que ha crecido y que se ha retroalimentado de una manera en la que ahora tenemos algunas de las mejores películas del año documentales, que no le piden nada a películas de ficción. Entonces, este año lo que hicimos fue intentar hacer la mejor selección de documentales del año, que ha sido un trabajo difícil, aunque tenemos un trabajo tengo la suerte de tener un equipo maravilloso de 9 personas, 6 en el lado de los largometrajes y 3 del lado de los cortometrajes, que son el comité de selección con el que trabajo, que son increíbles. Y que este año logramos tener, por ejemplo, una de las secciones más sólidas de cine mexicano en el premio Mezcal. Entonces tenemos desde cineastas reconocidos como Everardo González, hasta cineastas que son sus segundas películas, Laura Herrero y Bruno Santamaría, y cineastas como Carolina Corral, que tiene su ópera prima y que son 6 películas maravillosas. Luego tenemos 12 películas que son fantásticas en iberoamericano, que muestran un espectro muy, muy amplio no solo de la forma en la que vemos en los diferentes países la vida, sino también desde cómo se ve el documental, la realización documental. Y luego tenemos rapidísimo una nueva sección, hicimos una colaboración con Inédit, el Festival de Cine Documental y Música en Barcelona. Entonces rearmamos Son de Cine, entonces ahora Son de Cine tiene 5 películas que está dedicado este año a la feminidad justamente. O sea, tenemos 3 maravillosas películas que hablan de la posición de la mujer frente a la industria musical. Y luego tenemos nuestra sección Panorama Documental, que tiene 2 películas que estuvieron en Cannes el año pasado y las dos películas que ganaron en Sundance este año. Así que es una oferta documental muy, muy grande.
Oye, viniendo de ti es muy importante. ¿Qué nos recomiendas? ¿Qué nos dices? Híjoles, es imperdible. Imperdibles. Dos películas, 3.
Pues, mira, yo les recomiendo que vayan a ver, de los documentales, les recomiendo que vayan a ver Cosas que no hacemos, de Bruno Santamaría. Uh-huh. Es una película bellísima, bellísima, bellísima.
¿De qué nacionalidad? ¿De?
Mexicana. ¿Mexicana? Uh-huh. Y luego les recomiendo que vayan a ver, por ejemplo, Monos, que es una película que tenemos en Panorama Internacional de Ficción. Uh-huh. Es una de las películas más interesantes por su calidad técnica, por el guión y por la manera en la que está realizada. Es una película fantástica, se llama Monos, esa no se la pueden perder para nada. Y hay que verla,
en pantalla.
Esas de esas películas que uno tiene que ver en el cine sí o sí.
Perfecto, pues ahí está Cosas que no hacemos y Monos.
Para empezar.
Oigan, el festival arranca en marzo 20.
Así es.
Así que hay que ir agendando. La página es de navegación muy amable. Entren a la página de internet y allí encontrarán absolutamente toda la información. Los boletos ya están a la venta.
Ya van a salir esta semana.
Esta semana.
Esta semana ya pueden encontrarlos tanto en la página del festival, que es ficg.mx, fic.mx, en las páginas de la Cineteca, también es cinetecafic.com. En nuestras redes sociales también ahí estamos anunciando que ya están las ventas de boletos. En Cineforo también, que es la casa.
No se nos olvide el origen.
Y bueno, ahí en nuestras redes sociales estamos ya dando las noticias de los días en los que empezará la venta de boletos. Pero ya están, en principio esta semana ya pueden empezar a adquirir sus boletos. Y los invitamos a que nos sigan, los invitamos a que vayan al festival. Hay un montón de películas, hay un montón de actividades. Y la verdad es que, repito, el esfuerzo que hace el patronato, la universidad, nosotros como equipo del festival, pues es para la gente.
Exacto, y de verdad hay para todos los gustos.
Así es.
Hay para todos, hay para quienes les gusta la música. Híjole, también ese es un área que yo sigo mucho y que suele estar muy, muy enriquecida por las visiones de sus curadores. Así que, pues, ese es el tiempo de navegar en la página y vaya armando su agenda. Te agradezco mucho, Rodolfo Castillo, y pues les deseamos mucho éxito.
Muchísimas gracias.
Ya estaremos por allá disfrutando del cine que hoy por hoy se hace en México y en el mundo.
Así es, acá los esperamos.
Nos vamos a un corte y volvemos.
Polifónica. Una escala entre el arte y la creación.
De todas depende de cómo tú me apodas, pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, cómo quiero y dónde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para ti.
Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida, emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría. A liberar.
Pues así, con Ana Tijoux de fondo y su canción Antipatriarca, nos estamos acercando ya a la recta final. Muchas gracias por su sintonía. Gracias a Julieta Marón, la titular de este horario, con su ojo por la cerradura, que en este momento de contingencia, en el que en el horario habitual de Polifónica, de 9 a 10, se transmite un especial sobre el coronavirus, pues nosotros estamos tomando este espacio temporalmente. Síganos, permanezca atento para cualquier cambio. Muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, para Medicanabis del 1 al 18, Joy, ¿quién se va a Medicanabis? El miércoles. El 8 es José Augusto Gómez Ramírez. Tienes que venir a las instalaciones de Radio Universidad. Te recuerdo que el pase es para el día de mañana. Así que tienes el día de hoy hasta las 5 de la tarde. Igualmente mañana para recoger tu pase doble. Para Gracias Totales, es hoy el concierto y tienen que recogerlos aquí en las instalaciones de Radio Universidad hasta las 5. Así que tómenlo en cuenta, el ganador del 1 al 45, a ver, Sebastián, el 40 es el de la suerte, Gabriela Belén García Martínez, tienes tu pase doble para hacer nostalgia con Soda Stereo. Gracias totales a usted que nos sintoniza. Que tenga un excelente día.
La esencia se entrelaza con el sonido y crea Polifónica. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica.